Seguimos en esta tertulia de miércoles 15 de julio. Continuamos con Karina Novarese, Graciano Pascale, Isabel Viana y, como invitado en su primera vez en la tertulia, Rubén Villaverde. Vamos a otros temas. Estuvo esta semana en nuestro país el presidente de Bolivia, Evo Morales. Morales mantuvo varios encuentros con el presidente de la República, Tabaré Vázquez, con el vicepresidente Rodolfo Niño Novoa, con el intendente de Montevideo, Ricardo Erlich, entre otros. En el memorándum firmado por el presidente Morales y el presidente Vázquez, Uruguay manifiesta, entre otros asuntos, que comparte la iniciativa presentada por Bolivia al secretario general de la ONU para que en la Comisión de Estupefacientes se elimine la prohibición del masticado de la hoja de coca. Y en este sentido manifestó su apoyo a lograr que la comunidad internacional acepte adaptar los instrumentos jurídicos existentes con miras a permitir que en los países donde la masticación de la hoja de coca es una práctica tradicional, pueda eliminarse la prohibición de este en el ámbito de su territorio. ¿Ustedes han estado siguiendo este asunto, esta discusión a nivel mundial, que obviamente al presidente de Bolivia le preocupa especialmente?
Yo estuve hace menos de un mes en Bolivia y como cada vez que he estado allí, la gente trata de, así como acá queremos invitar con un mate, tratan de hacer, ellos le llaman pichear, es un término así, pichear, a estar masticando, se forma como una bola en la boca, van agregando hojas de coca. Y me querían convencer que hiciera esa prueba, yo pensando que podía estar cometiendo un delito extraterritorial, pasé de largo.
Fue por eso. ¿Pensé que me ibas a decir qué sentiste?
No, por las dudas, no, sí.
A ver si te dejaba así tranquilo.
La cuestión es que me llamó la atención, el 50% de la población tiene esa costumbre y en cualquier tienda que acá puede ser mercado, cosas por el estilo, hay como unas bolsas en donde te venden un puñado, 100 gramos, 200 gramos, y bueno, parece que hay que mascarla mucho para ir sacando una sustancia que ayuda a estar como más despierto. Puede llegar el consumo exagerado a eliminar la sensación de hambre y de cansancio. Y es, bueno, una costumbre milenaria en la zona.
A mí, como tradición cultural, me parece muy bien que se lleve adelante. Y los primeros informes, yo he leído poco sobre el tema, pero ahora que me interesó y empecé a leer, demostrarían que no hay una influencia específica negativa en la salud, tal vez como si fuera la cafeína, pero no una influencia, una adicción o algo por el estilo. Entonces, en eso yo no tengo nada para discutir, y me parece que si es un tema importante para Bolivia, me parece bien que su presidente busque apoyo internacional para poder cambiarlo. También me parece bien que Vázquez lo apoye como algo, como una muestra de simpatía. Pero creo que esto apagó otros temas que sí hablaron entre Morales y Vázquez, que son mucho más importantes, como el del propio gas, que para Uruguay puede ser vital, dado el costo de la energía en este país, o el del uso de los puertos y otros temas. Recordemos que Bolivia es un país chico, es un país pobre, pero que hoy en día tiene reservas naturales que ya nos enteraremos de a poco, no solamente el gas. Estaban hablando el otro día, estaba leyendo una nota en el New York Times de un metal en particular, que ahora no recuerdo el nombre, no sé si es silicio, que con el que se hacen las baterías de los elementos ecológicos. Entonces, el mundo se está peleando por ese metal que está bajo el desierto de sal. Una anécdota. Pero quiero decir, me parece bien que defiendan sus tradiciones culturales, no me parece bien que sea el único tema del que se ha hablado por la visita de Morales.
Ahora, para esa tradición cultural podrían plantar algunas hectáreas menos, porque parece que es exagerada la cantidad.
Que se comprometió a eso, pero Rubén, yo te diría que podríamos ocuparnos de que haya menos gente que la consuma. O sea que el problema no está tanto en las que se plantan. Los pobres campesinos que plantan eso, porque es lo que les compran en realidad, lo plantan porque hay un mercado que consume y que está en el primer mundo.
Siendo presidente Sanguinetti, en una conferencia internacional, le dijo al presidente Clinton en ese momento que mientras hayan consumidores van a haber alguien que provean de producción.
No hay ninguna duda que es así como funciona la economía. No hay que olvidar en este episodio que el señor Evo Morales, la actividad que tuvo antes de ser presidente de electo de Bolivia, presidente democrático, fue precisamente ser dirigente del gremio de plantadores de coca, los llamados cocaleros, y en función de esa, digamos, de esa representación que él tenía otorgada por sus pares, él llegó a tener un gran activismo social en Bolivia, al punto de que lo catapultó esa actividad como dirigente cocalero, lo catapultó a los primeros planos de la política, y es lógico que hoy, como presidente de la República, digamos, tenga una afinidad con ese tema al cual estuvo vinculado durante mucho tiempo. Ahora, da la impresión de que, como decía Rubén, las hectáreas que se plantan exceden las necesidades de los bolivianos, y me parece que el punto en discusión no es la necesidad o mantener la costumbre o respetar la costumbre de los bolivianos que mascan coca, sino el hecho de que en base a esa plantación, que en sí misma consumida, digamos, naturalmente, no parece tener efectos muy, muy nocivos, industrializada, es uno de los productos que a nivel mundial, a nivel de los países en desarrollo, tiene mayor demanda, y que justamente los estragos que causa en esos países o en ese mundo económicamente desarrollado y rico, se pretende injustamente, hipócritamente, tratar de neutralizar poniendo vallas donde se produce. Porque faltan las agallas, la voluntad política de hacer lo que hay que hacer con los consumidores, si es que eso es tan malo. Porque si es tan malo, hay que hacer algo. Y si no es tan malo, hay que dejar que todo el mundo haga lo que tiene que hacer.
Hay oyentes que recuerdan algunas de las propiedades de la hoja de coca en lo interno, en lugares como Bolivia. Alberto, por ejemplo, que manda su mensaje de correo electrónico, dice que...
Alberto de Miami es.
Es el mismo. El que nos escucha de todos lados, de Miami, de Buenos Aires, de Montevideo, desde donde esté, manda sus mensajes.
Hay que mandar un saludo.
Siempre presente, Alberto. Bueno, dice, ojo que la hoja de coca es muy buena para el apunamiento. Recuerden que La Paz, ¿sí?, está a 3.800 metros y es la coca a los bolivianos lo que el mate a los uruguayos. Después...
Pero ni Uruguay hizo esa comparación, ¿no?
Laura dice, yo me apuné en el norte argentino y el médico me recomendó té de coca. Otro oyente destaca que en los hoteles tienen termos de té de coca. Yo tomé y mastiqué mucho. Nunca más sentí drogado. Es lo que cuenta por su lado Leo.
Bueno. Ahora contale
a Raúl. No. Que creo que no fue preso. No, Tabaré Vázquez perdió una oportunidad de negociar que no juguemos más en la altura a cambio de,
al
no
contrario,
sé.
Creo que hemos dicho que sí, que se puede jugar en la altura. Creo que
Bolivia... Apoyaron.
Una de las adhesiones que tuvo Bolivia fue la de Uruguay. Curiosamente siempre nos ganan en la altura.
Eso fue Maradona.
Imagínate al presidente Vázquez negociando en la ONU cuando nos quieran sacar el mate. Pues ya el mate, la yerba, en cualquier aeropuerto te miran con cara rara. O sea que en cualquier momento va a pedirle el apoyo a Morales para...
El fútbol es invasivo, veo.
Ya apareció el fútbol también.
Quisiera volver al tema de lo que dijo Karina, que me parece muy importante, y es con algunas pequeñas anotaciones. Nuestra región nace en torno a la Cuenca del Plata. Estoy yendo muy para atrás. Bolivia fue el país más rico en toda esta zona. Es más, la colonización de Asunción era el buscar el camino para llegar a La Plata, acercarse lo más posible a el oro que se sabía que había en Lima y Perú y poder sacarlo hacia el Atlántico y no hacia el Pacífico. Bolivia ha sido el país más rico en recursos naturales de toda América del Sur. Voy a citar solamente dos. La plata del Potosí, que alimentó desde Lima hasta Buenos Aires, por supuesto en América Latina, pero sí alimentó la grandeza europea, se exportó cantidades impresionantes de dinero extraídos gracias a campesinos que sobrevivían mascando la hoja de coca en ese momento, a fuerza de para soportar el hambre, para soportar el frío, para soportar la altura. Por otro lado, ya en el siglo XIX se descubrió que tenía otras riquezas junto con Perú, como ser el salitre, o sea, nitratos para las tierras de agrícolas agotadas de Europa, que se convirtieron en una enorme fuente de riquezas, pero que además la guerra de la guerra de fin de siglo, que terminó en 1904, hizo por el dominio del salitre, hizo que Bolivia perdiera toda la región de Antofagasta, que es su salida al mar, al Pacífico, pero además en ese momento no lo sabían, estaban allí las minas de cobre de Chuquicamata, que ha sido la gran riqueza de Chile posteriormente. Entonces, lo que yo quiero decir en este momento es que, considerando el origen de nuestros países en torno a la accesibilidad generada por los ríos de la Cuenca del Plata, el hecho de que venga Evo Morales a Uruguay, que Bolivia de alguna manera esté recuperando un rol que parecía ser la hermana pobre y Eduardo Galeano, Las venas abiertas de América Latina, tan famoso desde que le fue regalado a Obama en este momento nuevamente, señala que, pero Galeano señala que los países más explotados, aquellos que fueron, se les robó más, se les llevó más sus recursos naturales y su gente muerta en las minas, mal explotadas terriblemente, son los países más empobrecidos en todo el mundo. Esa Bolivia viene hoy pidiendo la apertura nuevamente de las redes de los ríos, de las venas de los ríos justamente, para poder sacar sus productos al mar, y Uruguay le ofrece, y son eso muertos. Pasando por Paraguay. Si uno lo mira geopolíticamente, son dos gigantes separados por una cadena de, separados o unidos por una cadena de países que se pueden, según dice este documento, articular en el Mercosur. O sea, según se firmó ayer, la posibilidad de que el Mercosur sea el ámbito donde los países chicos puedan dialogar con los países pobres en escalas razonables. O sea, ya hemos visto que nosotros con Argentina o con Brasil solos no podemos, por ejemplo, pero sí los tres países juntos. Y recuperar la posibilidad de ser quien fue desde el primer momento. O sea, Bolivia tiene fantásticos recursos naturales, no solamente los que ya acabo de mencionar, sino, como dijo Karina, muchos otros.
Por ejemplo,
otros.
La posibilidad de utilizar puertos uruguayos para sacar la producción boliviana, yo vengo escuchándola desde por lo menos el año 1985.
Yo no sé si te acordás.
Empecé a trabajar en estos temas del periodismo. Sin embargo, cada tanto reaparece en la agenda de un encuentro entre presidentes. No entiendo.
Historia nacional empieza con un capitulito uruguaya de la lucha de puertos entre Buenos Aires y Montevideo. O sea, las rentas de la aduana, la posibilidad de ser la puerta de entrada y la puerta de salida es un tema extraordinariamente político y motivó, entre otras cosas, con la Convención Preliminar de Paz, en que se quisiera crear un Estado pequeño, sin capacidad de defenderse, tutelado políticamente, al crear nuestra República Oriental del Uruguay.
¿A dónde nos llevó Isabel?
Ahora salí del fútbol.
Ahora a ver quién vuelve la coca ahora.
No es la coca, como tú dijiste. La coca viven de eso, viven con eso, soportando las condiciones con eso desde hace mucho tiempo.
Acabas de poner uno de mis temas preferidos.
Estamos en las 10 y 16.
El surgimiento del Uruguay como país independiente, uno de mis temas preferidos, lo liquidó en 30 segundos. Bueno, es un tema apasionante el que mencionó ella. No, simplemente quería hacer un apunte de lo que dijo Emiliano. El hecho de que se siga hablando durante 25 años, como se venía hablando desde 25 años atrás inclusive, hay una razón elemental, y es que si uno mira el mapa, si no se arregla la navegabilidad de los ríos que permiten llegar a los puertos donde se embarcaría esa producción, es absolutamente irrealizable cualquier proyecto. El problema está en generar la navegabilidad de esos ríos interiores. Y uno de los obstáculos que ha encontrado Uruguay, sobre todo para, digamos, profundizar los accesos en la entrada del río Uruguay o donde comienza el río de la Plata, en fin, es la oposición argentina. Ahí está el gran tema, no es Bolivia, el tema es Argentina, el tema es
Argentina y Brasil.
Claro, porque bueno, ahí hay una sociedad que se une para el mal contra Uruguay.
Para seguir hablando verbalmente mapas, la hidrovía tiene 3.400 kilómetros de extensión, comienza en Cáceres, en Brasil, atraviesa todo Paraguay, atraviesa parte de Argentina con el río Paraná y desemboca frente a Nueva Palmira. O sea, es una vía que está ahí, que era la única que tenían los españoles, y muchos siglos después, hasta que se crearon los ferrocarriles y ahora, por supuesto, todos los demás medios de transporte.
Si estuviera en otro lado, si Nueva Palmira estuviera en Brasil, la hidrovía ya hacía siglos que estaba funcionando.
Por lo tanto, la hidrovía seguirá esperando. Me ha parecido interesante un debate que hay en Bolivia en este momento entre círculos académicos que están muy enfrentados, por cierto, con el gobierno de Evo Morales sobre este tema de las riquezas. Y la verdad que escuché unas reflexiones muy sencillas, pero muy muy valiosas, que hay como una tendencia a quedarse en países que se precian de tener grandes riquezas, como Bolivia, y bueno, la reflexión allí era, observemos otros países que no tienen esas riquezas naturales y sin embargo son países ricos. Y ellos ponían los ejemplos de un país como Suiza, por ejemplo. Y que ha habido, ellos hacen una reivindicación a un proceso de desarrollo de la inteligencia. Hay un debate
en Bolivia, aterrizaron los españoles, hay un enfrentamiento
entre sectores de gobierno y sectores de la intelectualidad que en principio tenían una mirada muy positiva de Morales.
En Bolivia aterrizaron los españoles y arrasaron con la inteligencia que creó las maravillosas civilizaciones del altiplano y todo lo demás para extraer brutalmente el oro, las venas de oro, de la plata, perdón. En Chile aterrizaron los ingleses y fueron los generadores de todas las guerras del salitre. Quien está aterrizando en este momento es algo que debiéramos pensar. Y el hecho de que Bolivia, en la persona de su presidente, cosa o proponga coser desde sus riquezas las posibilidades de Paraguay, otro estado destrozado completamente por la guerra del Paraguay hecha por los dos grandes gigantes, y el nuestro parece ser una gran esperanza regional, o sea, nuestro país dentro de la región y apoyado en los que tienen intereses comunes con nosotros.
Pero no reeditando la Triple Alianza, ¿no?
Por favor, no.
Y si nos mandan unos metros cúbicos de gas, igual, más allá de cualquier cosa, no nos mandan nada mal.